días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Tenemos ya nuestros tertulianos de la tertulia del mediodía perfectamente preparados para entrar en tromba en este estudio, pero teníamos pendiente concluir la conversación que estábamos manteniendo dentro de la sección Madrectotas, que lleva todas las semanas Nieves Ortiz, y estábamos conociendo más de cerca a Enrique Piñeiro, que es un fenómeno.
Vamos, es que no hay profesión que se le resista. Ahora estábamos hablando en su faceta de actor, director, productor de cine y de teatro, porque recuerden ustedes que el 19 y 20 de octubre, o sea, ya va a estar en los teatros del canal Volar es humano, aterrizar es divino, este espectáculo que, como decíamos, en forma de monólogo, lo que hace es destripar las miserias terrenales de alguna manera, ¿no?, y compararlas con esa lupa aeronáutica que él tiene. Por eso este título. Yo les decía antes que escuchábamos esta canción de Adele, se llama Someone Like You, y es que hablando precisamente del miedo a volar, he descubierto que hay un estudio de Spotify que dice que esta es la mejor canción para evitar que te entre el pánico a bordo de un avión, porque tiene un tempo de 67 latidos por minuto y que ofrece tonos armoniosos. Yo no sé esto si es muy científico o, Enrique, ¿cómo lo ves?
Estaría bueno pedirle los papers a Spotify la casuística y la muestra que usaron.
Oye, por probarlo, no pasa nada, megafonía de avión y que suene a Adele un ratito, por lo que pueda suceder.
Pero es curioso que gente que vive en un entorno de seguridad que produce 3 millones de muertos por año realmente se asuste por algo que no produce casi muertos, porque los accidentes del hogar son 700.000 personas entre electrocuciones, caídas y quemaduras. Los humanos, ya te digo, matan 475.000 personas por año, y uno se casa con ellos y tiene hijos y duerme todos los días en un ámbito de peligro lleno de mosquitos. Los perros se comen 25.000 personas por año, pero lo compramos. Y cuando nos vamos de ese paraíso de armonía, nos vamos en un auto que mata 1.250.000 personas. De hecho, hay gente que se toma distintos aviones para no dejar huerfanitos a los hijos y se va en el mismo taxi al aeropuerto, que son, es donde se va a matar realmente, ahí corre riesgo.
Bueno, en fin, tenemos al actor, al monologuista, tenemos al piloto. ¿Cuántos años, me decías, como 11 años de,
en línea aérea,
en
sí,
línea aérea, ¿no?, pilotando? ¿Y cuántos aterrizajes de emergencia?
Bueno, como 7, pero porque era una línea aérea que era una catástrofe, o sea, estaban realmente haciendo cosas que no... De hecho, renuncié por eso, y renuncié 2 meses antes del accidente, que fue el peor de la historia argentina, dejando por escrito que eso iba a pasar, porque realmente estaban haciendo las cosas muy mal, con anuencia de la autoridad, que en ese momento era la Fuerza Aérea.
Pues esto no me tranquiliza a mí mucho, ¿eh?
¿Qué no, pero por eso es parte del pasado y fue en Argentina, o sea, a ustedes no les debería importar.
No os importa, no tiene nada que ver.
La mejor terapia para evitar los miedos a volar, que se vayan a ver el espectáculo, sin
exactamente
duda, Enrique Piñeiro, que agradecemos muchísimo que con el jet lag nos haya querido acompañar.
Mira, pues yo me alegro de que un piloto, como el miedo que me da a mí volar, pase sus miedos y sus nervios ante un estreno, porque esto los tienes.
Sí, no, igual la adrenalina del avión es 100% real. La adrenalina terrestre es un poco más abstracta, en el sentido que uno no se figura el peor escenario como algo tan dramático como si pasara algo arriba de un avión, ¿no?
Sí, es que yo ya decía que le veo ese fenómeno divino que lleva también el título.
Enrique, que ha sido un placer conocerte, que tengas mucho éxito con tu espectáculo. Iré a verlo, a ver si me pasa el miedo a volar.
Ahí va.
Es un miedo preventivo, también te lo digo, yo paso mucho miedo 2 días antes de montarme en un avión y estoy aterrorizada hasta que el avión está en el aire. Ahí ya como que me relajo.
Tal vez no lo sabes, si es miedo a los mosquitos lo que vos tenés 2 días antes.
A partir de ahora lo voy a coger, por tu culpa. Enrique, muchísimas gracias.
A ustedes.
Un placer.
Gracias.
Nieves, muchísimas gracias. Dentro de un ratito te dejo el mando de la nave, que tengo que salir corriendo.
Venga, y además vamos a hablar de cosas interesantes. Libritos. Venga.
Perfecto.
¿Sabías que La primera línea del metro de Madrid, la línea 1, se inauguró el 17 de octubre de 1919. Tenía 3 kilómetros y 48 metros y 8 estaciones. Disponía de 11 coches motores y 10 remolques que se pintaron de un llamativo color rojo en el exterior y un discreto blanco en el interior. Cada coche tenía 24 plazas sentadas y 76 de las de a pie. Estos trenes trabajaron sin parar durante 70 años hasta que por fin se retiraron en el año 1989. No faltarán anécdotas de los comienzos del Metropolitano, como lo que ocurrió en septiembre de 1921 durante la ampliación de la línea 1, cuando, por accidente, dos señoras mayores cayeron por un socavón que las obras habían producido en la calle Magdalena y aparecieron en una galería de servicio. No resultaron heridas, pero al ver a los obreros trabajando sin camisa y cubiertos de suciedad, huyeron gritando despavoridas, pues estaban convencidas de que habían caído al mismísimo infierno. Por cierto, que cuando se inauguró el metro, el billete costaba entre 10 y 15 céntimos de peseta, según las estaciones recorridas, y el primer día se recaudaron 8.433 pesetas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La tarjeta sin contacto más Renfe y tú de Cercanías Madrid permite un acceso más rápido a los andenes al proporcionar mayor velocidad de validación y reducir tiempos de espera para acceder o salir del andén. Es un título de transporte con aspecto similar al de una tarjeta de crédito que en lugar de una banda magnética contiene un chip, por lo que es suficiente con aproximar la tarjeta al lector de los controles de acceso a menos de 10 centímetros para que se abran las puertas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Y 14 minutos del mediodía, nuestros tertulianos, iba a decir preparados, menos Paloma Ferré, que siempre llega tarde y entonces está ahí recolocándose los cascos. Paloma, muy buenos días.
Ay, qué barbaridad, oye, qué difícil esto de colocarse los cascos en cero coma. Buenos días, Eli.
Muy buenos días. Viene el piso arriba, no se creen ustedes que sí, viene del otro lado de la Comunidad de Madrid.
El aeropuerto, ¿no?
Bueno, pues bienvenida, compañera. Jaime González.
Muy buena.
¿Qué tal lo llevamos?
Porque llego de lejos.
Bah,
cuando
tampoco,
uno viene de lejos, pues suele llegar antes.
Tampoco.
Estuve en tu pueblo.
¿En dónde?
¿Cuál es
Asturias?
El pueblo. ¿Y qué?
Me encantó. Y nos hizo súper buen tiempo.
¿Pero no habías ido nunca a Asturias?
No, fíjate, todo el día viajando por
el Congo. Todo el día viajando en el Congo, Asturias, en Nigeria, en un sitio un poquito raro.
Espectacular, ¿eh? Qué bonito.
Hombre.
Bueno, pues ya sabemos, madrileños por el mundo que aterricen en Asturias.
Exacto. Ahora entiendo por qué nos conquistaron, ¿eh? Que eso está lleno de montañas y no hay cristiano que pase por ahí. Voy a hacer el camino de Santiago, casi muero.
¿Será que no había musulmán que pasase por ahí?
No reconquistaron.
Bueno, discutiendo los dos. Pedro Mansilla, pon un poquito de orden en este asunto.
Buenos días, Eli. Los veo guapos, con lo cual que sigan.
Bueno, hay que decir que Pedro Mansilla ha entrado a este estudio recitando. Como le dije el otro día que era un buen Don Juan, yo creo que esto se lo ha tomado a pecho.
Pues no lo sé, no estaba preparado, solo que me he acordado de tus ojos verdes.
Por Dios.
Y entonces los he asociado con uno de los sonetos más hermosos de amor que hay en la lengua castellana, de Gutiérrez de Cetina, que se llama Ojos claros, serenos, si por vuestro dulce alabar sois mirados. ¿Por qué, si me miráis, lo hacéis airados? Si cuanto más serenos me miráis, más hermosos parecéis aquel que os mira.
Bueno, después de esto, a ver qué...
Juanjo ha hecho una cosa, que ha salido como un efecto, ¿no?
Un efecto de eco, claro, para que parezca Don Juan Tenorio, pero ya, en fin...
Porque me ha puesto sobre las tablas.
En fin,
pelos
como escarpias, directamente.
Y eso que no me
estaba mirando a mí. Y eso que de músculos vas justito. Te lo digo porque voy a empezar por esto de lo que se está hablando tanto en los últimos días.
Mira.
Madre mía, se está desabrochando la camisa, por Dios.
Puedes hacer de Tarzán, Jaime, perfectamente.
¿Qué deporte, Jaime?
Hago de la cintura para arriba.
Bueno, que me iba yo a ese campeonato de culturismo en Euskadi. 28 participantes creo que estaban y estaban todos muy preparados para participar en este campeonato, hasta que de pronto salió una voz por ahí y dijo: vamos a hacer un control antidoping sorpresivo. ¿Qué hicieron 23 de los 28 participantes?
Salir por piernas.
Salir najando, que se suele decir. No sabemos muy bien por qué, pero lo sospechamos. Sí. Yo, de todas maneras, en estos concursos de culturismo, cuando se ve lo que se ve, ¿alguien se puede creer que estos señores no han tomado nada?
No, están hasta el pelo de anabolizantes, eso es evidente. El problema no está en los culturistas. Bueno, al fin y al cabo, el culturismo, los que van a competiciones, es un mundo reducido, es un mundo pequeño. Son los montones de gente que se está matando en los gimnasios para sacar un poquito más de músculo, y que ese poquito más de músculo se sacan a base de batidos extrañísimos, anabolizantes y demás compuestos que al final son perjudiciales para la salud. Y es que se están haciendo daño. Pero por una extraña manera de entender la vida, ellos viven obsesionados con tener un milímetro más de músculo de pectoral todos los días, sin darse cuenta que efectivamente cada milímetro de pectoral que sale por productos que son pura química, al final les está haciendo un daño enorme. Así es la sociedad, ¿eh? La sociedad pierde las coordenadas y pierde el norte por llevar la estética a un grado que a mí me parece absolutamente estúpido. Absolutamente estúpido.
Yo tengo para mí el convencimiento de que casi todo se cura leyendo, y esto ni te cuento.
Ya, leyendo, aunque solo sea el
leyendo
prospecto
algo,
del anabolizante.
Leyendo algo,
¿no?
Aunque sea la contraportada del periódico.
Pero sí es verdad que nos metemos mucho con otro tipo de drogas, y ahora vamos a hablar del cannabis, por ejemplo. Pero luego es verdad que entre distintas, no sé llamarlo, profesiones, deportes, en este caso el culturismo, parece que lo de, no sé, tiene un nombre, ciclarse, porque por lo visto los anabolizantes se toman por ciclos, pues ciclarse es una cosa relativamente habitual, ¿no, Paloma?
Pues mira, yo, ¿sabes lo que te digo? Que a mí no me gusta nada ese físico tan marcado, no me han gustado nunca, no lo he entendido nunca, pero es verdad que los anabolizantes, bueno, en el deporte en general están bastante de oferta, desgraciadamente, y he oído incluso hasta que son malos, o sea, que crean impotencia sexual y tienen muchos problemas de salud.
Pues vamos a decirlo mucho, que estas cosas llegan.
Pues no sé, o sea...
Que sepa usted que si se cicla, que si toma anabolizantes, a lo mejor tiene problemas sexuales.
De todas maneras, lo que es increíble es que porque se anunciara ese control, se tuviera que suspender el concurso, porque es que no había participantes. Claro, o sea, lo cual quiere decir que es que esto
porque
debe estar
todos,
súper extendido y tendrán que plantearse...
Claro.
Era
la segunda edición y en la primera también ocurrió un poco casi lo mismo. Lo que pasa que en esta...
Tú te vas a un... Le llaman lineales a esto, donde están los alimentos en los establecimientos, en los supermercados, y te asombrarás de ver la cantidad de productos energéticos, batidos, proteínicos y tal, que se lo toman los chavales sin ningún tipo de
prescripción. Hombre, lo que pasa es que Internet es una puerta muy grande.
No, pero que están los supermercados.
Es que la otra manera de conseguir esos cuerpos o cuerpos parecidos a esos es justamente con mucho sacrificio. Probablemente muchos de esos cuerpos conseguidos en un año con anabolizantes, para tenerlos de verdad habría que estar dedicado 30 años siendo un verdadero deportista de élite. Entonces, Jaime ha insistido varias veces en estas supuestas modas que de pronto prenden en una sociedad. Entonces, como vivimos en una sociedad donde gusta mucho lo de la apariencia, lo del éxito inmediato, lo de miente, que lo importante es que no te pillen, no que no mientas, pues probablemente por esto hay este delirio en estos personajes.
Pero
quizá haga mucho daño sin quererlo, pues que los que de verdad lo hacen, como puede ser el caso de Ronaldo, que es una persona que para justamente tener ese cuerpo a lo mejor dedicaba 8 o 9 horas de su día normal a un gimnasio. Entonces, lo fácil es querer el cuerpo sin querer el esfuerzo, ¿no?
Ahí estamos todos.
Ahí estamos la tropa. ¿Qué va a pasar? Porque aparte esto marca un antes y un después. O sea,
me imagino que sí.
¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer ahora?
Bueno, pues
¿van a desaparecer estos concursos?
Pues habrá que poner unas normas y habrá que hacer
un control, porque sí, hasta que esto se elimine de...
Pues me imagino, o se debería hacer, desde luego. Decía yo lo de los anabolizantes y mencionaba el tema del cannabis, porque hay un estudio de la Universidad de Barcelona que dice que España ingresaría 3.312 millones de euros al año, 3.312, si se legalizase el cannabis. Que esto es un debate que es muy recurrente, ¿no? Hay que legalizar, no hay que legalizar. Canadá acaba de legalizar precisamente el uso del cannabis para fines de ocio, porque el uso terapéutico de esta sustancia ya está en muchos países, pero para el ocio. Yo no sé si vosotros lo veis bien, sería factible. Están los defensores que dicen, hombre, esto acabaría con
para
el mercado
ocio,
negro.
Decir, para el consumo personal, porque no entiendo otra forma de concebir la palabra ocio cuando se habla de cannabis. Es decir,
para superar el miedo de ir al trabajo.
Sí, no, sí. Pues para pasar el rato.
Para pasar el rato.
Exactamente.
Incluso para subirte a un avión.
Por ejemplo. Pero sí es verdad que siempre están los defensores y los detractores. Cada uno tiene sus razones.
Yo, a riesgo de equivocarme, me parecería buenísima la idea de la legalización. Puesto que se supone que es ese consumo etiquetado de droga que probablemente nos impide reflexionar sobre si todas las drogas son lo mismo o todas las drogas no son lo mismo. Yo creo que todas las drogas no son lo mismo. Con lo cual, legalizar el cannabis no implica para nada abrir la puerta a las legalizaciones de otras drogas que sí que tienen verificado científicamente mayores daños sobre aquella persona que los consume o que pueden llegar incluso a descontrolar el propio control que una persona tiene sobre las drogas.
Oye, perdón, ahí tenemos el alcohol y lo tenemos en todas partes.
Y ganaríamos una cosa que a mí me parece importantísima en esto, y es que legalizarlo dejaría fuera del mercado a una importantísima mafia que no solamente comercializa sin ninguna garantía de calidad, sino que últimamente, como se está viendo en la frontera sur de España, es capaz de llevarse a una persona a un hospital, poner en jaque a la Guardia Civil.
De llevarse la vida de un niño por delante.
En ese sentido, y probablemente experimentalmente, si está equivocada esta tesis, pues se puede rectificar perfectamente, es de sabios, pero a mí no me parece...
Vez que lo legalices, a ver quién es el guapo que lo ilegaliza.
Pues se ha hecho montones de veces. Ten en cuenta que la mayoría de las drogas que hoy se consideran ilegales de una manera gravísima, 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 empezando por la morfina, eran perfectamente legales hasta prácticamente los años 60. O sea, conocido médicos de pueblo español.
Yo no estoy de acuerdo con la tesis de mi amigo Pedro, no. Creo que debemos construir el edificio al revés. Es decir, aquí se permite el cannabis, pues según ese informe, o se podría permitir el cannabis, porque es algo que le sería muy rentable en términos económicos al fisco español. Bueno, coño, pero bueno, es que eso no es. Es decir, los efectos del cannabis, salvo aquellos dosis prescritas por médicos, se han comprobado que efectivamente no son buenos para la salud. No son buenos para la salud, entre otras cosas, porque si tú das rienda suelta al consumo de cannabis, puede haber gente que lo fume, de hecho sí, se fuma, sí, de forma moderada, sí. Pero lo abres de manera absoluta, quitas las compuertas y entonces resulta que lo pueden coger chavales de 14 o 15 años que hacen un uso absolutamente indebido por una cuestión de edad y de no valorar cuáles son los riesgos, que a mí es lo que me preocupa. Y el argumento es, ya que tenemos el tabaco, ya que tenemos el alcohol, pues ¿qué más da el cannabis? Hombre, no, es que lo lógico sería que si alguien llega a la conclusión, como se ha llegado a la conclusión de que el tabaco es malo, y fíjate que lo dice un fumador empedernido, lo lógico sería prohibir el tabaco. Pero no se hace eso. Y entonces, como eso no se hace, se dice a continuación, y ya que no prohibimos el tabaco, pues vamos a dejar también consumir el cannabis. Fíjate, es que me parece que es al revés.
Has introducido una variable que voy a aprovechar. Igual legalizado perdería ese estigma de prohibido. Deja que termine. Y probablemente muchas de las personas que ahora fuman tabaco se pasarían al cannabis, que hasta donde llegan mis conocimientos científicos es bastante menos perjudicial que el tabaco, entre comillas, industrial.
Pues no sé qué decirte, porque como hay que mezclarlo con el tabaco industrial,
por los añadidos, por los añadidos que lleva.
Paloma.
Es verdad que nosotros vemos que el cannabis se está legalizando en muchas partes del mundo y en Canadá ha sido el último. De hecho, ahora las grandes alcoholeras, no sé si sabéis, están metiéndose en el negocio de las plantaciones de cannabis en Canadá. Están comprando mucho terreno para eso. Entonces, porque se supone que es un negocio que va a dar muchísimo dinero. Yo creo que lo que están equiparando a nivel mundial es el alcohol y el cannabis, la misma tipo de droga social, ¿no? El alcohol, todos sabemos que en su abuso es tremendamente malo. El cannabis también. El cannabis, hay muchos estudios que dicen que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con los adolescentes, porque no es lo mismo un cerebro de un adolescente fumando cannabis de manera asidua o diaria, digamos, que si lo empiezas a fumar con 26 años, está en pleno desarrollo, en plena extensión y causa muchísimos problemas en los neurotransmisores. Hay una cosa que está en la parte trasera del cerebro, que es la apatía emocional, que también causa el cannabis. Luego, pues, gente que lo usa mucho con fines sexuales porque dice que te desinhibes y qué tal, luego a la larga puede causar impotencia, es decir, y luego pues la gente que tiene unos determinados genes que no lo sabe, con antecedentes en su familia, pues si tomas mucho cannabis puedes tener depresiones, puedes tener cuadros psicóticos y paranoides, o sea, que decir, es una droga que hay que regular, igual que en Estados Unidos, pues hasta los 21 años no puedes usar alcohol. Supongo que si esto al final se acaba abriendo en todo el mundo, pues habrá unas normas que hasta tal año o gente con estos antecedentes o tal, porque se sabe cada vez un poco más del uso de esta droga, ¿no? Pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque realmente causa muchísimos trastornos y en Madrid en concreto hay muchos problemas de camas psiquiátricas. La gente se está yendo fuera de la comunidad y todo esto ha sido por las drogas, sobre todo las drogas de diseño, que están haciendo muchísimas esquizofrenias, o sea, enfermedades muy serias y muy graves.
Enfermedades que están muchas veces detrás de los sin techo, que vemos por las calles. Esto me da pie para comentar la siguiente noticia, y es que Hungría va a prohibir a los sin techo dormir en la calle. Es decir, les va a obligar, algo que hasta donde sabemos en nuestro país no se puede hacer, obligar a las personas que no tienen hogar a refugiarse por las noches en albergues o en sitios habilitados para ello. No sé si esta es la mejor medida, pero también es verdad que no se puede dejar a la gente durmiendo en la calle, aunque ellos mismos quieran, con unas temperaturas, estamos hablando de Hungría, quiero decir que no estamos hablando del trópico, estamos hablando de un lugar donde empieza el invierno y todos los años hay muertes.
Me llama mucho la atención que sea precisamente en Hungría, que es un país que todos recordamos por su enorme catolicismo. Es decir, cómo un católico puede llegar a este nivel de crueldad con alguien que lo ha perdido todo y que solo le queda dormir en la calle. Pero luego, al mismo tiempo, esa Hungría tan católica es una Hungría especialmente señalada ahora, incluso por la Unión Europea, por su racismo creciente, por su odio al extranjero, que en la mayor parte de los casos pueden ser esas personas que se encuentran en la calle. Yo creo que a pesar de la primera bofetada que te da como ser humano, es decir, pobre, quien lo ha perdido todo, ¿qué más te da? ¿No? Como esas medidas de crueldad de que en los bancos públicos ponen en la mitad una barandilla para que no puedan dormir, o esas entradas de los bancos que ponen unos pinchos para que no puedan dormir en una ventana. Pero la segunda lectura que yo hago es probablemente una lectura llena de cinismo. Cuando Hungría va a prohibir esto, lo único que de alguna forma les está diciendo es: les admito que ustedes vengan todos los días desde el extrarradio a pedir en el centro de la ciudad, pero luego me molestan ustedes como un ejercicio deprimente para mi ciudad, y lo que ustedes tienen que hacer es volver a coger el transporte público e irse a dormir a su chabola al extrarradio. No, no quiero ver su pobreza.
Pero yo, vamos a ver, la noticia en bruto es que Hungría va a prohibir a los indigentes que duerman en la calle. Bien, cabe una interpretación negativa como la que tú has hecho, Pedro, de esta decisión. Pero también cabe una interpretación positiva. Es decir, si las distintas autoridades, administraciones de Hungría prohíben a los indigentes dormir en la calle porque al mismo tiempo que les prohíben les habilitan un lugar donde protegerse del frío, de las condiciones climatológicas que en Hungría son muy severas, a mí no me parece mal. Es decir, tenemos que ver todo el desarrollo de esta medida. Sí. Es decir, si al final te prohíben porque a cambio de que no duermas en la calle yo te doy un cobijo, te doy un centro, te doy un sitio donde te puedas guarecer por la noche, a mí me parece que esta medida no es mala en sí mismo. Y entonces todas esas consideraciones que tú has hecho del catolicismo y tal, y del gobierno, por cierto, el gobierno es un gobierno bastante de derechas, efectivamente, pero yo le he oído al primer ministro húngaro decir que esto es precisamente para evitar que la gente se muera en la calle. Es que en Hungría, si te tienes que pasar la noche al raso en Budapest con menos 25 grados, te mueres.
Jaime, imposible estar en desacuerdo contigo en esa variada o en esa variable, por supuesto. Lo que ocurre es que a mí, yo haría el razonamiento que tú has hecho si esta medida hubiese venido, por ejemplo, de Dinamarca o de Noruega, donde yo sé que es atajar el problema justamente por la vía radical, que es, si yo prohíbo que una persona duerma en la calle, me hago cargo de esa persona. Pero es que eso yo me lo creería, insisto, de Suiza, de Dinamarca, de Suecia.
Todo esto que nos conmueve
pero
tanto.
Si esto es una medida que pone en marcha Rumanía, perdonar por la generalización,
ya,
que
vale,
he ido previamente,
bien,
disculpa.
Bien, pero a veces somos un poco hipócritas, en el sentido de que, vamos a ver, en este país, en Madrid, cuando hace mucho frío, allá por el mes de enero, por el mes de febrero, el ayuntamiento siempre toma una decisión, que es: vamos a abrir las bocas del metro para que la gente pueda ir a dormir a un sitio más o menos calentito.
Okay.
Muy bien. A mí también eso me parece un ejercicio de hipocresía, ¿no? ¿Solamente les abres la boca del metro a los indigentes cuando hace frío? Hombre, pues vamos a replanteárnoslo así. Lo lógico sería que todas las autoridades en España y en Hungría habilitaran lugares para que esta gente durmiera bajo techo, durmiera a cobijo. Eso es lo razonable. ¿Que eso implica en que coartas la libertad de un indigente que por sus santas narices quiere dormir en la calle? Oye, pues yo particularmente prefiero coartar la libertad de un indigente y obligarle a dormir bajo techo si al final eso redunda en su propia salud, de verdad, ¿eh?
Paloma.
No, ¿esta medida solamente la han puesto en invierno o es extensible a todo el año?
No, en invierno, de momento en invierno.
Ah, o sea, yo creo que tiene un sentido.
Claro.
A ver, Budapest,
hace un frío del carajo.
La capital de Hungría, pasa el Danubio y yo recuerdo grabando Madrileños por el Mundo que se nos han congelado las baterías y para que se nos congelen las baterías de la cámara es que hace 25 bajo cero. Es decir, los inviernos allí son muy duros. Es verdad que Budapest es una de las ciudades más visitadas de Europa. No sé si me parece que tenía como 1.700.000 habitantes, una cosa así. Y es una de las ciudades más visitadas de Europa, con un turismo internacional de todo el mundo, que no quedan muy bien la gente por la calle. Supongo que será una
durmiendo,
win-win
durmiendo
situation,
en la calle.
¿No? Que dicen
la
los
gente
americanos.
Durmiendo en la calle.
O sea, pues vamos a seguir protegiendo nuestro turismo, que es una fuente de ingresos súper importante en Hungría, en Budapest en concreto, pero a la vez, efectivamente, si solamente es en invierno, yo entiendo que es también porque es que la gente se muere de frío. O sea, yo recuerdo, no sé, ya no me acuerdo dónde era, si era, ¿dónde era? ¿En Finlandia? O ya no me acuerdo, pero de una empanada de países, pero hay una policía, por ejemplo, que a partir de las 2 o 3 de la mañana va por la calle recogiendo borrachos porque
perdona, en Finlandia las 24 horas del día hay pueblos las 24 horas del día, incluso en verano. Pero pasa una ambulancia, yo esto lo he visto en Finlandia, pasa una ambulancia constantemente por los pueblos dando vueltas precisamente para eso, no solamente para recoger a alguien pues que ha bebido de más, se queda tirado en la calle y se congela, sino y una persona mayor que se rompe una pierna, se cae.
Yo recuerdo,
te congelas
es una
en nada de tiempo.
Especial en recoger gente que ha vivido mucho, que incluso la gente ya en previsión de que va a vivir mucho va con una tarjeta donde pone dónde vive y todo eso, porque nos contaba la policía que durante los meses de abril y tal salían un montón de muertos congelados en las fuentes, en las cunetas de las carreteras, de gente
veremos cómo solucionar este problema en Hungría, porque prohibir es fácil, pero luego a ver cómo solucionar.
Pero Eli, déjame que haga una última derivada muy cortita, y es que es verdad, que también tengo con este motivo el corazón partido, porque de la misma manera que puedo sentir esa piedad por una persona que lo tiene, que lo ha perdido todo, ¿cómo no le vas a dejar que duerma en la calle? También es verdad que a mí, cuando me paseo por determinadas calles de esta ciudad, como por ejemplo puede ser Serrano, me llama enormemente la atención que en la puerta de una joyería como Cartier pueda un hombre, en aras de su máxima libertad, no ya pedir limosna, sino estar pidiendo limosna dormido, tapado por una manta, con un cubilete que dice soy pobre. Entonces yo también entiendo que hay determinados gestos que, aunque solamente sean por el problema de imagen que redunda sobre una ciudad o sobre un país, pues ahí viene también la otra parte del cinismo.
La pobreza también es noticia en nuestro país. Ayer se presentó en el Senado, y lo conocimos todos, un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, y algunos de los datos que da llaman poderosísimamente la atención. Uno de ellos es que España suma ya 2,3 millones de mujeres pobres, que es la tasa más alta desde 2008, y que de la población pobre, es decir, o que está en riesgo de una pobreza, seria, hay más de 1 millón de personas que tienen títulos universitarios. O sea, se acabó ya definitivamente
1.700.000.
Esto de poder, de decir, bueno, voy a la universidad y me aseguro que nunca jamás seré pobre de solemnidad. Pues no, señores, uno puede ir a la universidad, incluso tener un trabajo, y seguir siendo muy pobre. Y esto es un problema que tenemos en nuestro país y que va a haber que resolver, no sé cómo, porque, en fin, suben los salarios, efectivamente, si el gobierno finalmente pone en marcha lo que ha prometido, pero al mismo tiempo también hay más empresas que cierran, más impuestos que pagar, en fin, es una cosa muy complicada, ¿no?, este lío en el que nos hemos metido, sobre todo después de la crisis o durante la crisis.
Se supone que solo se puede reestablecer un cierto equilibrio social si hay una especie casi de pacto social, porque iba a decir, si hay un gobierno fuerte que puede sacar adelante cualquier iniciativa. Yo apelaría casi a un pacto social. Si no nos ayuda Europa, que también podría ser una cosa que se tomasen en serio los europeos para todos los pobres de Europa, que también los hay, y nos dejan, entre comillas, solos con nuestro problema, pero yo creo que algo hay que hacer, porque lo que se trata es de revertir una tendencia. Hasta la crisis del 2008, en España había desigualdad, por supuesto, pero vivíamos en la ilusión de que esa desigualdad se corregía, se rectificaba, había cada vez menos. Sin embargo, como impacto de la crisis de Lehman Brothers, que sobre España, en España, bueno, en todo el mundo, pero en España hizo verdaderos estragos, una de las derivadas más dolorosas es que la crisis justamente perjudicó mucho más a los desfavorecidos que a los favorecidos, porque se da la paradoja de que durante la crisis ha aumentado, por ejemplo, el número de millonarios o ha podido aumentar el número de la calidad del millonario español. Pero al mismo tiempo hay una serie de políticas, vamos a decir, fiscales o económicas, que han perjudicado a eso que se llama, así como muy alegremente, la clase media y la clase trabajadora. Yo supongo que la única manera de terminar con esta cifra que es escandalosa, es con medidas políticas pactadas entre todo el arco parlamentario, justamente para que no se tiren los trastos a la cabeza también con este tema.
Bueno, que se los tirarán.
Yo creo que hay que hacer una reflexión seria como país. España, yo creo que no se puede permitir el lujo, por no decir los españoles, no nos merecemos que haya una brecha salarial de esta dimensión, una brecha de riqueza de esta dimensión, o políticas que sigan contribuyendo a que haya cada vez más pobres o los pobres sean más pobres. En algún momento determinado, los presupuestos generales del Estado tendrían que hacer algo, aunque fuese pequeñito, 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 por revertir la cuestión.
Bueno, yo, después de esto, ya no sé muy bien qué vais a decir, qué vais a añadir.
Yo voy a impugnar el criterio por el que este estudio determina los umbrales de pobreza, partiendo de una evidencia. En este país hay profundísimas desigualdades sociales que se han acentuado durante la crisis. Dicho todo eso, según este informe, hay 12 millones largos de españoles que están en riesgo de exclusión.
Sí.
12 millones largos de españoles que están en riesgo de exclusión. Pensemos en la cifra, 12 millones, ¿cuántos somos? 40. Es decir, que casi un tercio de los españoles son, según este informe, pobres. Y ahora te explica el informe cuándo ellos consideran que estás en riesgo de exclusión.
¿Y cuándo lo consideran?
Pues me lo acabo de leer. Dice, cuando tienes una baja intensidad en la ocupación laboral o no tienes ocupación laboral, cuando ganas menos de 648 euros al mes y cuando tienes carencia material severa. Para ser estar en la categoría de pobre, tienes que cumplir cualquiera de estas tres. Claro, hay 12 millones y medio de españoles y dicen, en situación de exclusión, según este informe, y te dice, basta que los jóvenes no tengan trabajo o ganen menos de 684 euros para considerarles pobres. Claro, es que en este país el 46% de los jóvenes entre 16 y 25 años
están
no tienen
paro.
Un empleo.
Claro.
Pero esos jóvenes tienen una familia que naturalmente tiene que hacer esfuerzos y además muy considerables pues para alimentarles, para darles un techo, para vestirles, lógicamente. Pero esos no son pobres, señores. Esos no son pobres. Eso es gente que lo que necesita es encontrar un trabajo, pero no son pobres. Porque, según este informe, pobres son dos de mis tres hijos. Y eso no es verdad, señores. Así no se hacen los informes. Así no se hacen los informes.
Pues mira, Paloma, que te estaba mirando así al principio, ahora te da la razón.
No, yo... Mira, nosotros ahora, ¿sabes? Madrileños sirve mucho para comparar. Y entonces ahora estamos preguntando cuál es el sueldo mínimo en todos los
países.
Sí. Y cuál es la tasa de empleo, o sea, de paro, vamos. Por ejemplo, ahora hemos estado en Rotterdam, me parece que el sueldo mínimo era 1.500 algo, no recuerdo exactamente, pero prácticamente no hay paro. O sea, en todos los países en los que el sueldo mínimo es muy alto es porque el paro es muy reducido, ¿vale? Por supuesto, es mucho menos reducido que en España. Este informe dice una realidad, y es que los jóvenes, aunque salen muy bien preparados, y normalmente hablan todos idiomas, desgraciadamente por eso se ha hecho tan popular Madrileños por el Mundo, porque es que las cifras dicen que el 56% de los jóvenes madrileños del año en el 2016 se tuvieron que ir a buscar un trabajo fuera. Es que no hay empleo. El problema que tenemos es que no hay empleo para los jóvenes.
Eso es una realidad, pero esos chavales no son pobres.
No, estamos de acuerdo.
No son pobres en su totalidad, como dice el informe.
No podemos comparar esta pobreza con la pobreza de otros países.
Ya, exacto.
Pero sí es verdad que hay un problema real de paro. Entonces, mientras no decía aquí mi compañero, ¿qué puede hacer el gobierno para poder salir de esta situación? Es que lo único que tenemos que hacer es pensar en crear impuestos, o sea, en crear empleo. O sea, facilitar la creación de empleo. Es la única manera.
Pero
en el resto del mundo.
Estamos de acuerdo. En eso no podemos estar más de acuerdo. Pero estaréis conmigo en que los criterios por los que consideran que una persona es pobre son un absoluto disparate. Es decir, si las tres condiciones que les ponen a los jóvenes españoles para considerarlos pobres es que no tengan trabajo o que ganen 684 euros al mes y que tengan carencias materiales severas, hombre, bien, ¿cuántos jóvenes en este país, incluso dos de mis hijos, no ganan porque no tienen empleo menos de 684 euros y mis hijos no son pobres, afortunadamente?
Jaime, porque te tienen a ti, Jaime y no tienen.
Claro, pero no son pobres, Jaime, coño, pero no son pobres.
Jaime, metodológicamente ese defecto que tú acabas de decir
es un disparate.
Se soluciona de una sencilla manera. No hay que exigir que cumpla una de las tres condiciones.
Sino las
hay
tres.
Hay que exigir que cumpla
las tres. Exactamente. Pues mira, ya empezamos a buscar solución para este asunto. Os voy a mencionar solamente dos noticias que me han llamado, me han hecho gracia. Por un lado, tenemos a los vecinos de un pueblo de Soria, se llama Yanguas, el pueblo, 100 habitantes. Bueno, pues de los 100 habitantes, 12 se han desnudado para un calendario porque quieren conseguir dinero para la campana de la iglesia. Bueno, las fotos son para verlas. Hay un propio que posa como Dios le trajo al mundo, pero con calcetines, que está, esto es divino. Hay otro detrás de una tomatera, en fin, una cosa. Pero ¿por qué siempre tendemos para recoger dinero? Según se acercan las Navidades, oye, el calendario de desnudos.
Pues mira, ya han conseguido, ya han conseguido que tú estés hablando de ellos.
Pues también es verdad, pero hombre, no sé, un poquito de más de originalidad, hagamos otras cosas.
¿Habías hablado de ellos recogiendo tomates para sacar dinero para la campana? No, bueno, pues lo más fácil es campana
y se acabó.
Campana sobre campana.
Se acabó.
¿No?
Vamos a hacer una colecta en el equipo para comprar uno de estos calendarios. Pues es que no tiene desperdicio, señores, no se lo pueden perder. Un sentido del humor, los vecinos de Yanguas, impresionante. Y luego, la segunda noticia, en fin, la embajada de Ecuador, leo el titular, amenaza a Julian Assange. Y todo el mundo sabe que este señor lleva de ocupa en la embajada de Ecuador 700.000 años. Bueno, pues le ha amenazado con quitarle el gato si no lo limpia. Por lo visto, Julian Assange, aparte de todo, de lo que pueda ser, es un señor bastante cochino con su gato. No le cambia la arena al gato, no alimenta al gato, y en la embajada han dicho, oiga, o se hace usted cargo del gato o el gato va a una casa de acogida. ¿Qué cosas pasan por el mundo, Paloma?
Maltrato animal, ¿no? Detectan maltrato animal.
Y maltrato a los trabajadores de la embajada de Ecuador en Londres, que deben estar del señor Assange hasta el moño, porque claro, en fin.
A mí me parece que el señor Assange este es un bulto sospechoso, lo he dicho siempre, con gato o sin gato. Con gato o sin gato.
Y un cara dura.
El problema
desde
es que
luego.
Ecuador le abrió las puertas de su embajada y ahora evidentemente yo creo que Ecuador se ha dado cuenta de que este señor con gato o sin gato es un bulto sospechoso.
Bueno, pues ahí lo dejamos por hoy. Pedro Mansilla.
El hijo.
Para el próximo día otro verso. Venga, que nos vamos acercando al 1 de noviembre. Te vas a tener que aprender el tenorio, un trocito del tenorio. Y
no es
como,
verdad,
como,
el de amor.
Como dijimos el otro día, que Paloma María, también una doña Inés estupenda, estoy por decir que se estudie la réplica. Lo que pasa es que como no para quieta, ¿dónde vais con Madrileños por el Mundo?
Uf, a ver, anoche estuvimos en Los Cabos de México, un sitio
Toma
que
ya.
os lo recomiendo, absolutamente maravilloso, en la costa del Pacífico, el sitio con mayor número de serpientes cascabel
me
por metro cuadrado.
Qué bonito.
Me quedé con una... No, pero muy interesante. Y bueno, reserva de la biosfera, si quieres ver ballenas de todos
tipos,
tiburones de todo tipo, unas playas paradisíacas, te tienes que ir allí, unos madrileños alucinantes, unas historias increíbles. ¿Y qué pasa? Que ya no tengo tiempo.
No tiene, sí, vale. Para decirnos mi cámara y yo qué vais a hacer.
Ah, pues entonces mi cámara y yo, mira, vamos a una cosa súper curiosa. Se llama Viva la Tradición, empieza este viernes a partir de las 10:30 de la noche, y cuando hay un informe, me parece que es de la Universidad de Cambridge, que dice que 700 empleos desaparecerán en los próximos 20 años, hay gente que sospechosamente en Madrid sigue viviendo de algo muy tradicional de siglos y siglos. Tenemos el último botero en la Plaza Mayor, el último aguador que va a recoger agua a la fuente, ahora ya llega el agua... A todas las casas. En fin, tenemos cosas muy, muy, muy curiosas. Y
viernes a las 10:30 de la noche.
Correcto.
En Telemadrid. Que nadie se lo pierda.
Exacto,
ahí estaremos.
Exacto,
Paloma, hasta la próxima semana.
El próximo miércoles os lo voy a preguntar, ¿eh?
Venga, Jaime, abróchate ya la camisa, que como muestra de culturista estaba muy bien, pero en la calle hace un frío que pela. Vas a coger, en fin, la golosa
pela. Pues está moreno y está cachas, doy fe.
Vamos, con esto lo dejamos. Son las 12:47, llegan a Grau con libros por un tubo, yo me marcho corriendo y se queda aquí Nieves Ortiz al mando de, en fin, de este equipo. Espero que no se porten todos bien. Se portan mejor con ella que conmigo, pero bueno. Hasta mañana por mi parte. Sigue Buenos Días Madrid. Libros por un tubo.
101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FCEBAN. Condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
No soy Eli del Valle, soy Nieves Ortiz, que me ha dejado el testigo. Yo digo, vamos a hacer una sección de libros con Ana Grau, que es la habitual. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero vamos por todo lo alto, porque claro, nos ha dejado aquí.
Por todo lo alto, porque a ver, yo no sé cuánta gente nos está viendo, cuánta gente nos está solo oyendo, porque nos estén viendo atentos. Lleva una preciosa flor tan romántica, tan literaria en el cuello, Nieves, vamos, que pareces las hermanas Bronte.
Yo ya te he dicho que como la vea, que sé, porque la compré en una tiendecita de barrio, que a veces,
ahí es donde
encuentras,
bueno,
verdad, delicias. Pues como la vea, te voy a regalar una, Ana.
Bueno, eso es lo que quería, que se comprometiera en antena.
Ella nos va a regalar ahora, en esta sección de Libros por un Tubo, esas novedades literarias que cada semana nos trae Ana.
Sí, bueno, para empezar vamos a hacer un pequeño revival, porque parece que fue ayer, pero hacía una semana que estábamos aquí hablando del En silla de pista, el nuevo libro de Miguel Ángel Aguilar, recién publicado por Planeta, con 40 años de memoria de este país, visto con ojos de periodista, que en estos 40 años, es decir, pocos periodistas han tenido ocasión de dejarse crecer las legañas. La semana pasada se nos quedaron algunas memorias interesantes en el tintero de estos micrófonos y, por ejemplo, hoy queríamos recuperar, por ejemplo, este recuerdo de Miguel Ángel Aguilar orinando codo con codo, vamos a dejarlo así, con el general Gutiérrez Mellado la noche del 23F en el Congreso, cuando el general le anticipó al reportero cómo y por qué semejante golpe de Estado no podía triunfar de ninguna manera.
El mingitorio con el general Gutiérrez Mellado, que me dice... Si esto va muy deprisa, nos han follado, pero si esto se encasquilla un poco,
la falta y tal, de policía,
entonces estos no aguantan en una situación incierta, porque tú te has fijado la indumentaria, tú te has fijado, pues en general, pues sí, dice, es que unos van con bota alta, otros van con zapato, otros van con bota campera, unos van con correaje, otros van con anorak, unos van con tricornio, otros van con gorra de visera, otros van con boina, estos no son de ninguna unidad, no forman parte, no son una unidad orgánica.
La pandilla de sarrapaos.
Es una tropilla de ocasión, conocido a sus mandos subidos al autobús. Este no es mi teniente, bueno, pero este es el teniente. Y este es el capitán, pero no, sí, pero este señor yo no lo conozco. Entonces, por ahí se abría la grieta de la esperanza.
Qué bonita frase.
Qué bonito es esta, la grieta de la esperanza, que sí, Nieves. He querido reservarme este corte y esta frase porque precisamente hoy, esta tarde, se presenta al Congreso de los Diputados otro libro de periodistas, Maldición. Yo que soy tan reacia a recomendar libros de periodistas, pero es que estamos ante otro libro excepcional, Nieves.
Sí, y además es que son muchos los periodistas que están escribiendo libros,
claro,
últimamente.
Es que estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución y de algún modo actualidad obliga. Esta tarde se presenta con todos los honores en la sede de las Cortes, concretamente en la sala Ernest Lluch, un libro colectivo bendecido por la presidencia de la Cámara y cuyos beneficios, todo lo que se saque de su venta, irá a Médicos Sin Fronteras. Lo coordina otra vaca sagrada de nuestro periodismo, Fernando Jáuregui. Se titula Los periodistas estábamos allí para contarlo y contiene historias personales, revelaciones, anécdotas de un centenar de reporteros, fotógrafos, dibujantes y otros testigos de excepción. Todos son nacidos entre 1938 y 1958 y aparte de los ya citados podemos encontrar voces como Iñaki Gabilondo, Victoria Prego, Luis María Ansón, José Oneto, Pedro J. Ramírez, Olga Viza y un largo y resonante etcétera. No siempre son todos los que están ni están todos los que son, pero es bueno que estos esfuerzos no pasen desapercibidos porque, como dice nuestra siguiente voz invitada de hoy, toda la buena literatura y a veces hasta el buen periodismo nacen de un firme impulso moral.
La buena literatura siempre nace de un principio moral. Y aquí tenemos a Mario Vargas Llosa, que tiene algunas de las novelas menos conocidas, siempre recomiendo, Historia de Penalta. porque es un libro que nace de la necesidad moral de contar una historia para defender unos valores. Es lo que pasa con Galdós. Todos los episodios nacionales son buenos, hasta los malos, porque todos están sostenidos por un criterio moral. Yo escribo muy bien, soy Benito Pérez Galdós, soy canario, no vuelvo por ahí. Pero además tengo la obligación de contar la verdad y de contarla de manera, usar mi arte de manera que sirva a un bien moral.
¿Has reconocido esta voz?
Bueno, sí, es conocida porque es uno de los referentes radiofónicos también de este país. Estábamos hablando de la democracia, del 40 aniversario de la Constitución. En definitiva, estamos hablando de personajes que forman parte del periodismo, pero de las letras de este país también como testimonio. Es Federico Jiménez de los Santos.
Correcto. Y pronunció esta frase en la presentación en Madrid recientemente de la reedición de Contra Cataluña, de Arcadi Espada. Él mismo ha dicho que estaba Mario Vargas Llosa, estaba mucha gente. Y en presencia de toda esta gente, el singular Arcadi, que como ya sabes, Nieves, no es muy dado ni a morderse la lengua, bueno, ni a pedir perdón por nada que haya dicho, hecho o escrito, sí quiso excusarse esta vez, en cambio, por algo que no dijo, que no hizo y que no escribió, cuando en 1981, en Cataluña, un comando de Terra Lliure secuestró a los Santos y le pegó un tiro.
Le pegaron un tiro en la rodilla. Mataron a un árbol y lo dejaron ahí para que la sangre hiciera su camino y apareciera el sangre y muerto a la mañana siguiente. No era muy raro eso en Cataluña, porque sí, es extraordinario de ese tipo, visto desde hoy. Es que nadie protestó en Cataluña por el tiro que le dieron a Federico Generoso. Es más, No protesté ni yo,
admite.
¿Cómo era la claro cómo estaba la situación?
Tremendo si lo piensas, ¿no? Pues para eso sirven también libros como el que esta tarde va a presentar Fernando Jáuregui en el Congreso de los Diputados, para enmendar la memoria. No en el sentido de cambiarla o de reinventársela, sino de tratar de que acabe bien lo que a veces empezó regular o incluso mal. Jáuregui presume, con especial orgullo, de haber logrado aglutinar para este libro los testimonios de personas no ya en las antípodas de la opinión de otras, sino que no se podían ver ni en pintura. Loable arte el de quien sabe sacar consenso a la discordia, como Miguel Ángel sacaba su David del mármol. ¡Ay! De momento vamos a escuchar los microrelatos de hoy, que si te fijas, Nieves, también hablan de rescatar historias escondidas y de ahondar en las grietas de la esperanza.
Y nos llegan.
Hoy creció una flor en la grieta de la banqueta. No se alarmen. Un trabajador la arrancó para tapar la grieta y arreglar el desperfecto.
¡Uf! Lo dice todo.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Pues me han gustado muy, muy mucho los microrelatos de hoy. El primero nos lo manda Carlos Rodríguez, nombre real o seudónimo, y el segundo María Espejo. Me han levantado la moral. Y bueno, por eso ya nos despedimos, que me tengo que arreglar, ¿sabes? Para ir a tratar al Congreso, tengo que ponerme mona, practicar el protocolo, que tampoco se celebran los 40 años de la Constitución todos los días, ni todas las semanas, ni todos los años en todos los países. Habrá que ser bien conscientes de la suerte que tenemos y procurar aprovecharla, aunque a veces nos parezca que nuestra aventura constitucional es como el himno a la alegría tocado con una guitarrita por un niño. Precisamente así quiero despedirme hoy, Nieves, si me dejas.
Claro.
Con estos humildes acordes de guitarra donde retumban toda la ilusión y toda la esperanza del mundo. Gracias a toda la gente de buena voluntad por estar ahí y por seguir leyendo y por seguirnos oyendo.
Acorde, decía, no hay mejor acorde que el del himno de España, ahora además que hay que reivindicarlo tanto, ¿no?
Bueno,
el patriotismo,
sí, sí.
Es otra, en esta situación
es
en la que estamos viviendo.
Es,
bueno, ¿sabes una cosa?
Dime.
Que yo creo que Carlos Rodríguez, en este relato que nos mandaba, igual ha querido tener un guiño hacia nosotras y, no sé, cosas del destino, de esto que se alinean los astros, pero habla de flores.
Ah, la flor. ¿No? Habla de la grieta de Miguel Ángel y de tu flor.
Vale, entonces yo te voy a dejar mi flor, te la regalo de hecho.
Bueno.
Porque además, como sé que has dicho que, en fin, te vas a poner así un poco mona para el Congreso esta tarde,
Ah, pues me la pongo fijo.
Bueno, pues...
Santa Rita, 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 ¿eh?
Santa Rita, aquí va,
o sea, ¿sois testigo?
Perfumada, eso sí, sí espero
sí,
que no te importe.
Perfecto, perfecto. Es,
para
es
ti, Ana Grau.
Belleza. Muchísimas gracias, Nieves. Y ahora me vais a permitir que le dé un resonante beso, que espero que se oiga.
Pues así de amoroso nos vamos a marchar. Hasta mañana, ya estará aquí con nosotros Eli del Valle y todo el equipo de este Buenos Días Madrid. Disfruten de lo que queda del día. Hasta mañana.